Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
¿Recuerdas cómo se llamaba ese profesor que te abrió la mente en el colegio? Ese que te ayudó tanto a encontrar tu vocación. Me refiero a ese profesor especial que se parece al que interpreta Robbie Williams en el Club de los Poetas Muertos.
¿Por qué he subido aquí? ¿Quién lo sabe?
Para sentirse más alto.
¡No! Pero gracias por tu cosa. Me he subido en mesa para recordarme que debemos mirar constantemente las cosas de un modo diferente. El mundo se ve distinto desde aquí arriba. Si no me creen, vengan a comprobarlo. ¿Vamos? Venga.
Lucía estudia bachillerato en el Instituto Azarquiel, en Toledo, y ella ha encontrado a ese profesor del que te estoy hablando. Su nombre es Ángel III y es todo un ejemplo de lo que es ser un buen docente. La clave, la motivación. Ángel deja en cada uno de los exámenes mensajes como eres admirable, nunca dejes de creer en ti o vales mucho. Lucía, desde luego, habla maravillas de él.
Ángel es un profesor genial porque nos pone un montón de mensajes súper motivadores que nos lo pone a todos los alumnos, a que la nota que saques, y te ayuda un montón porque hace que te guste la asignatura y que sigas estudiando con gusto.
Y Ángel no solo les motiva, sino que está marcando muy positivamente a estos jóvenes, así que es normal que sus alumnos estén agradecidos.
Quería agradecer todo lo que está haciendo por nosotros y lo bien que se está portando y lo bien que nos está preparando para la EBAU, la verdad. Y todos esos ánimos que nos manda y motivaciones. Estamos encantados toda la clase con él.
Y no me extraña, mira, escucha, Lucía quiere ser médico. Y su profesor incluyó el siguiente comentario en su examen. Ha sido un honor trabajar contigo. Vas a ser una médico fabulosa. La joven, claro, publicó esta respuesta de su profesor en un tuit que se ha hecho viral y que contestó hasta la ministra de Educación, Isabel Celá, alabando la actitud tan positiva de este docente. Está claro que la educación necesita más profesores como Ángel, que seguramente será recordado en el futuro como uno de los mejores profesores que tuvieron los alumnos del Instituto Azarquiel en Toledo.
Quiero estar contigo desde que te cruzaste mi camino. Siempre la suerte nos ha sonreído. Será culpa del destino que yo no te cambio por nada y cambiaría todo por tu mirada en cada amanecer. Déjame que te diga lo que siento, que pienso en ti en cada lugar, cada momento. Intento que seas para mí la pegatina de.
Arranca una semana más en la noche de COPE, la noche de los búhos, y qué mejor manera para hacerlo que con risas, que falta nos hacen. Especialistas en fabricarlas son Fernando, David y Óscar, o lo que es lo mismo, el grupo Risa.
Sí.
Usted, Eric Cerezo.
Sí.
Muchas gracias
por
utilizar operador servicio hasta ha.
Muchas gracias a usted.
De Telefónica de España.
Pues muchas gracias.
Hoy vamos a recuperar una de sus bromas históricas. Le hicieron hace más de 10 años, Enrique Cerezo, y ya sabes que siempre nos cuentan la intrahistoria, el cómo se hizo, cómo se pergiñó esa broma. Y además de disfrutar del grupo Risa, tenemos la suerte de poder escuchar a Teresa Baró, es una experta en comunicación personal, sobre todo en el ámbito profesional. Y viene a abogar por una mayor visibilidad de la mujer en las empresas. Para ello nos invita, en primer lugar, a liberarnos de culpa, de complejos, de creencias negativas y a dominar la comunicación en cualquiera de los escenarios profesionales que nos movamos. Entre otras cosas, pretende que reconozcamos qué es el síndrome de la impostora para desligarnos de él. Una charla que promete ser interesante. Como interesante es escucharte a ti a través de los canales de comunicación que tienes en línea directa con nosotros en la noche de COPE. Carlos Márquez, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. Pues yo estoy aquí, pero, jolines, me gustaría estar en el salón de mi casa porque están dándome una envidia los búhos con los salones tan bonitos que tienen.
Y las fotos que están mandando.
Es verdad, nos ha mandado Rosa de Barcelona una foto de su salón, que vamos, que lo tiene decorado de maravilla. Nos estamos metiendo en la casa de los búhos y ya no solamente auditivamente, sino que nos estamos metiendo con los ojos. O sea, tiene Rosa una casa que la tiene decorada maravillosamente. En un ratito lo vamos a escuchar. Pero antes vamos a escuchar a otra persona que también nos escucha. escribe de Carlos, a Carlos de Barcelona. Por cierto, que no he dicho la pregunta de hoy. ¿Cómo es tu salón? Eso es lo que estamos preguntando a nuestros queridos búhos. ¿Cómo lo tenéis decorado? Vamos, con Carlos de Barcelona, que él es un melómano, él es coleccionista, ya nos lo ha dicho alguna vez. Así que si es melómano y coleccionista, pues te imaginarás cómo será la decoración de su casa.
Lleno de CDs y de vinilos, sí. Llevo toda la vida y bueno, y a mí me gusta la decoración. Por lo demás, todo clásico, antiguo, eso es mi comedor. Pero eso, mucho música para ver. Un saludo para todos.
Mira,
un claro. Saludo.
Eso es una cosa que decora muchísimo los salones.
La cabeza también la decora, ¿eh? La cabeza. Y el alma ya ni te cuento.
Eso es, tener es una decoración muy bonita, ¿no? Tener todo el salón lleno de vinilos, es una cosa que, oye, que cuando se pueda visitar las casas, gusta mucho, ¿no? El ver, uy, qué vinilos, y empiezas ahí a chafardear. Salva Sánchez nos escribe al Facebook, dice, mi salón es nuevo, grande, 35 metros cuadrados. Estamos terminando de pintar y enseguida meteremos los muebles. Con mucha ilusión y con dos niños terremotos que seguro harán de él día sí y día también un desastre. Pero ojo.
Uy, qué bien lo van a decorar, ¿eh?
Será nuestro salón. Es lo que nos cuenta Salva Sánchez en Facebook. Vamos a escuchar a Piratilla, que Piratilla nos habla de la importancia de los colores. Ella nos dice que tiene un salón colorido y a mí me gustan mucho las casas que tienen los colores, las paredes llenas de colores. Vamos a escucharla.
Buenas buitos. Ahora mismo me encuentro en mi salón escuchando la radio, la noche de COPE. Y me gusta estar mucho ahí, es mi sitio favorito. Y la decoración, bueno, tampoco tengo nada especial. Un espejo muy bonito, la pared pintada en verde y blanco, las cortinas verde más flojito, lo quería lila y compré una alfombra lila, al final pinte verde.
Es importante los colores, una casa colorida también alegra, porque ya que pasamos tanto tiempo ahí, caramba, podemos pasar ahí con la paleta de colores y si además combina ya, mejor que mejor, como es el caso de Piratilla. Ojo con el mensaje que nos deja Tasio Sánchez en Facebook. No lo veo, pero me lo imagino. Nos ha dado una descripción detallada, a más no poder. Dice, buenas madrugadas, búhos. Sofá de tres plazas, gris, con su cheslong y cuatro puff. Enfrente, el mueble a baja altura y uno encima de la tele, que es gris, con rayas blancas. Tenemos mesa rectangular con sus seis sillas, la mesita de salón, del mismo color que los muebles. Y eso sí, la cinta andadora es la única que desentona, roja y negra. Es lo único que no pega en la casa de Tasio Sánchez.
Pero si la usas, mira... Eso que te lleva.
Efectivamente. Ay, claro.
El mejor complemento.
Claro. ¿Importa la decoración si es útil? Ahí abrimos un buen
debate.
Es
que hacemos la vida en casa. Entonces, claro. hagamos de nuestro hogar un sitio cómodo y apetecible.
Claro, efectivamente. Raúl de Argentina nos escribe, dice, no sé exactamente lo que llaman salón. Claro, que esto también, entramos también en el conflicto lingüístico, ¿no? Que tenemos con otros países. Dice, seguramente es nuestro living. Pues efectivamente, Raúl,
sí,
hablamos
exacto.
Del living. Dice, de ser así, ahí paso mis noches tomando café, con televisión, generalmente, y escuchándoos también, claro que sí, todo en un comodísimo sillón que me lleva hacia los brazos de Morfeo, lo que nos cuenta Raúl de Argentina. Y yo no sé si tú sabes lo que son los funkos.
No.
Pues mira,
tú.
Te lo cuento. Los funkos son unas figuritas de plástico que son unas recreaciones de los personajes famosos de series, de películas, de dibujos animados. Son muñecotes muy cabezones. Y sobre todo que ocupan...
Ah, sí, ya sé quiénes son. Ya sé lo que son. Sí.
Los muñecos cabezones, ¿no? Pues ojo lo que nos cuenta Lucía, que ocupa mucho y Lucía tiene unos cuantos.
Buenas noches, búhos. Pues yo en el salón lo tengo decorado con las estanterías llenas de libros y de una cosita que colecciono que son funkos, que ya ocupan la mayor parte del hueco, la verdad.
Claro, ¿cómo no? Nos gusta coleccionar, ¿eh?
Hombre, y mostrarlo en la estantería de nuestro salón, que es de lo que estamos hablando hoy. ¿Cómo es el salón de tu casa, querido búho? Cuéntanoslo, descríbenoslo. ¿Cómo lo tienes decorado? ¿Qué es lo que haces en él? Cuéntanos cómo es tu salón en los canales habituales, en el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE 661-201-512 o bien en nuestras redes sociales. Puedes dejarnos tus comentarios y tus mensajes en Facebook y en Twitter. ¿Cómo? Muy fácil, buscándonos por @ la noche de COPE.
La historia que te traigo ahora en la noche es de esas que sueles decir casi de manera espontánea y sin pensarlo. Si a mí me pasara lo mismo, no sé cómo lo superaría. Es la historia de un joven italiano, guapo, deportista, con muchos sueños por delante que cumplir al lado de la mujer que ama, al que la vida le cambia de un día para otro. Para nosotros su historia comienza una tarde de sábado de enero de 2018. Davide Morana y su pareja Cecilia Cano están desayunando juntos. Él tiene unas pequeñas molestias en la garganta, nada especialmente singular. Es invierno, al fin y al cabo, es época de catarros y de gripe, ¿no? Y de hecho, el primer diagnóstico que le dieron a Davide es que era una gripe en urgencias. Horas después de este primer diagnóstico, volvió a urgencias y ya no salió, porque ese diagnóstico ya no sería baladí. No salió entonces del hospital, tenía una meningitis bacteriana que le condujo, entonces apenas tenía 24 años, a una unidad de cuidados intensivos del Hospital Virgen de Arrixaca en Murcia. Allí pasó varios días debatiéndose entre la vida y la muerte. Su estado era realmente grave y los médicos alertaron a sus familiares después de coger el primer vuelo que pudieron desde Italia de que en cualquier momento Davide podía marcharse. Pero no lo hizo, porque es un luchador nato. Logró despertar del coma. Pero en su lucha por la vida perdió sus cuatro extremidades. Davide es más que un superviviente. Sobrevive a una meningitis y supera la enfermedad y además aprende a vivir con sus secuelas, siempre desde el positivismo.
La adversidad me motiva. Me está diciendo que algo es muy difícil. Va a ser algo agotador. Y lo agotador a mí me gusta. Me reta. Y a mí los retos me encantan. Y con lo cual, si algo es difícil, bienvenida sea. Me pongo a trabajar como nunca hasta conseguirlo.
Si algo es difícil, bienvenido sea. Todo lo que pasó desde aquel sábado hasta el alta del joven en el hospital lo ha recogido Cecilia Cano, su novia, en el libro Arriba la vida, un libro que llegaba a las librerías el pasado mes de septiembre de 2020. Y esta noche queremos compartir con los dos momentos de esa vida que se viene arriba. David y Cecilia, bienvenidos a la noche de COPE. ¿Cómo estáis?
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
David, voy a empezar charlando contigo. Hace tiempo que te sigo en Instagram, casi desde el principio que abriste la cuenta. La abres pues cuando estás saliendo, ¿no?, de la enfermedad. Cuando ya has tenido el diagnóstico, cuando ya has perdido tus extremidades, empiezas a contar tu historia y lo primero que nos sorprende, yo me quito el sombrero, es tu entereza en la adversidad, ¿no? Y sobre todo esa alegría que transmites por vivir. Lo que a lo mejor para ti es normal, porque es una manera de estar en el mundo, para el resto se nos hace cuesta arriba. ¿Cómo fueron esas primeras semanas después del diagnóstico, Davide?
Pues yo me acepté desde el minuto uno. Con lo cual, pues las semanas después de la salida del coma fueron muy duras, pero significaba que iba a avanzar, es decir, ya lo peor había pasado, con lo cual pues toda esa idea que tenía pues me animaba a seguir así de bien junto con mis familiares.
Cecilia, la primera sorprendida de cómo reacciona Davide frente a la adversidad eres tú, ¿verdad?
Sí, bueno, yo y todos los que vivimos ese momento, porque es lo último que se nos podía ocurrir, ¿no? Que él fuera a despertar a encontrarse que cada día le faltaba una extremidad distinta y que eso lo iba a coger con una sonrisa y con ganas de vivir.
Y tanto es así que ya en aquel entonces nació el germen, ¿no?, de lo que luego ha sido el libro que presentabais el pasado otoño, Arriba la vida, un libro que escribe Cecilia, pero que lo habéis hecho entre los dos, porque al final también es contar la historia de Davide, ¿no?
Sí, claro, el libro empieza como, realmente empezó como una especie de diario, yo empecé a escribir todo lo que estaba pasando. Y lo increíble de todo esto, tanto en lo malo al principio como en lo bueno después. Y sí, por supuesto, tiene mucho de los dos, porque también está toda su parte, cómo vivía él esos momentos, qué pensaba para salir adelante esos días. Sí, uh-huh. Es un mix.
Siempre se ha dicho que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Ya nos has dicho que asumiste desde el primer momento tu nueva circunstancia. Es verdad que también al final uno tiene que asumir un duelo, ¿no? Que no deja de ser una pérdida cuando, pierdes parte de tu cuerpo. ¿De dónde venía esa manera de enfrentarte a la adversidad? ¿Era algo que ya venía de serie contigo, que habías trabajado el resto de tu vida? Porque yo creo que nunca antes te habías enfrentado a una situación tan drástica como la que te sobrevino con la enfermedad, ¿no?
Sí, por supuesto, viene de serie. No tuve que aprender nada en ese momento. Simplemente puse en práctica lo que ya residía dentro de mí y, claro, todo aquello me ahorró un montón de sufrimiento, ya que me acepté y, es más, o sea, tenía ganas de enfrentarme, por ejemplo, a las operaciones, porque sabía que cada operación más era una operación menos. Lo cual, pues, ese espíritu, pues, claro, pues, me vino súper bien en el peor momento de mi vida. Y, claro, todo eso lo conseguí gracias a problemas pasados que me fueron forjando.
Bueno, una de las personas con la que has conocido en esta nueva vida, en esta nueva etapa de tu vida, es Irene Villa. Alguna vez Irene ha estado con nosotros en el programa, ha hablado de ti, ¿no? De la admiración que también siente hacia ti. Y de hecho es ella, David, la que prologa el libro, ¿verdad?
Sí, exactamente. Escribió un prólogo precioso, muy emocional, que nos ilusionó a los dos, a Cecilia y a mí, muchísimo.
Cecilia, tú escribes a modo de diario, empiezas a escribirlo un poco también para sacar lo que llevas dentro, ¿no? Y me imagino que eso, de alguna manera, te dio cierto alivio, ¿no? Y el poner en negro sobre blanco todo lo que estabais viviendo, además, de una manera tan de repente, ¿no? En que a uno le cambia la vida. Nos centramos mucho en David, pero también a ti te cambia, ¿no? De alguna manera, tu vida no ha vuelto a ser la que era antes de la enfermedad de David.
Hombre, sí, por supuesto. Yo lo digo, mi vida hasta ese momento había sido completamente normal. O sea, me había ido todo siempre muy bien, no había tenido grandes problemas. Y yo tenía mis dudas sobre si habría sido fuerte en una situación difícil, porque como nunca me había enfrentado realmente a algo muy duro, a una tragedia, a una desgracia, pues no lo sé. Sin embargo, sí, me cambió la vida de un momento para otro y por suerte también para mejor. O sea, hemos aprendido mucho, hemos ratificado lo fuertes que somos, hemos conocido a muchísimas personas maravillosas. Hubo un momento de bloqueo, ¿no? Mientras todo esto pasaba, que fue difícil. Pero ahora tenemos una vida súper normal y súper plena.
¿A ti te sirvió el escribir un poco para sacar lo que decía antes, ¿no? Toda la angustia o los miedos que llevases dentro, ¿no? De acompañando a David por todo lo que estaba pasando. Pero ¿a David le ha servido de algo leer su historia en el libro? ¿Qué has sentido cuando lo has visto escrito?
Bueno, Cecilia, bajo mi punto de vista, lo escribió tan bien que consiguió que al leer el libro pues no me enterara de que fuera mi historia, sino la historia de otro chico que había vivido lo mismo que yo, ¿no? Y bueno, al leer mi historia, digamos, desde sus ojos, desde la perspectiva suya, de mis familiares, pues no me extrañó, es decir, me reconocí en ella, pero no sé, una sensación rara. No suelo parar, ¿no? No suelo pensar en cómo soy, en lo que hago y que puede estar muy guay o puede ser fenomenal, ¿no? Como dicen algunos. Simplemente actúo. Y bueno, esa es mi, ahí es Cecilia, pues eso ha redactado pues mi forma de ser, tal y como soy. Y bueno, pues sí, no me ha gustado mucho la forma con la que está escrito este libro, pero desde luego pues no sé, no me sorprende mucho, es decir, verme ahí, es decir, en mi historia la acepto, me gusta mucho y doy gracias por todas las cosas que me han pasado, malas y buenas.
Una historia que nos permites conocer porque abres una ventana al mundo, ¿no? En las redes sociales, podemos seguirte a través de Instagram. Y a mí hay una cosa que me encanta, uno de los últimos vídeos que has compartido donde, vamos, yo no sé qué, si te falta hacer el pino, o igual lo has hecho, porque sales bailando, sales corriendo. Al final has conseguido, yo diría que al 100%, recuperar la vida que tenías. Sigues practicando el atletismo, te encanta bailar. Practicando el deporte, que era una de tus pasiones, al final haces la vida que tiene cualquier joven de 26, 27 años, ¿no? Entonces, mi pregunta ahora, ¿hay algo que quieras hacer, que te hayas propuesto hacer y que estés en ello? ¿Cuál es tu propósito para tu próximo propósito? Porque me parece que nada se te interpone, ¿no, David? Cada cosa que te propones lo vas consiguiendo.
Pues sí, y espero seguir en esa línea, la verdad, porque los objetivos que me estoy marcando pues son muy grandes. El objetivo deportivo es bastante sacrificado, por así decirlo, pero como suelo decir, a mí me encantan las cosas difíciles, me encantan los retos y ahí estoy diariamente trabajándomelo muchísimo para alcanzar pues ese objetivo, ¿no? Viene un europeo, un mundial, una paraolimpiada. Me va a llevar mucho trabajo, pero en eso estoy. Ya se ha vuelto un trabajo y digamos que principalmente estoy en ello, ¿no? Diariamente. Y bueno, uh-huh. Muchas cosas más. Es decir, seguir así para lanzando este mensaje a la gente que me sigue por redes o me escucha cuando, yo qué sé, dejo una entrevista, como en este caso, o doy una charla, para que consiga, pues, algo, un pequeño cambio, no digo un gran cambio, pero un pequeño cambio, que algo que le haga, que les haga reflexionar, ¿no? Uh-huh. Seguir en esa línea también, en ese aspecto, en la comunicación, y bueno, también estoy buscando sponsor porque el deporte para paralímpico es muy caro. La seguridad social no nos financia pues todos los componentes deportivos que necesitamos. Las prótesis de correr valen una millonada y claro, pues estoy ahí con mi representante pues en búsqueda de alguien que me pueda acompañar, ¿no? En el sueño deportivo.
Bueno, pues ahí dejamos ese mensaje para ver si alguien recoge tu guante. Cecilia, David, ha sido un placer teneros con nosotros en la noche de COPE. Cuidaos mucho y que, bueno, vayáis consiguiendo, como hasta ahora, esos objetivos que os proponéis. Un abrazo grande. Buenas noches.
Muchísimas gracias.
Otro Muchísimas abrazo. Gracias. Hasta luego.
Gracias. Escuchas la noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Y ha llegado el momento, como cada madrugada de martes, de recibir a nuestros chicos del Grupo Risa. ¿Qué tal? Buenas noches.
¡Hombre! Buenas noches. ¿Qué tal, Beatriz Pérez Otín?
Hola.
¡Qué bonito
qué
es!
¡Qué bueno hacer que no faltamos a nuestra cita con vosotros, como cada madrugada de martes, para rescatar algunas de esas bromas que a lo largo de tantos años habéis hecho a personajes famosos y no tan famosos, para contarnos lo que hay detrás. Y hoy habéis elegido como víctima a Enrique Cerezo. ¿A qué año nos tenemos que trasladar, Fernando?
Buena idea. Yo creo que es de 2006, 2007. Lo que pasa, sabes que además el hombre estaba de viaje en Singapur. Pues igual si le llamamos haciéndonos pasar de un chino de la compañía telefónica correspondiente, pues un chino así hablando español, a ver qué tal le funciona el móvil, a ver qué tal. Ahí está.
Sí. Chaska, ¿qué tal? ¿Qué es? ¿Qué es? Cerezo.
Sí.
Ciudad de operador telefónica, España.
Sí, dígame.
Teleco operador StarHub.
Sí.
El operador StarHub.
Sí.
Usted, Enrique Cerezo.
Sí.
Muchas gracias por utilizar operador servicio StarHub.
Muchas gracias a usted.
De telefónica de España.
Pues muchas gracias.
De Cali, Taipei.
Thank you.
¿Qué opina del servicio?
Es bueno.
Encuesta.
Sí.
¿Qué está cobertura? Ahí, ahora.
Cobertura regular. Tarda mucho en conectar con España.
Es normal que tu conexión operador medio mundo debía salirle. Apronta cualquier problema yo de usted.
Thank you.
Dígame, ¿qué problema?
No, tarda mucho conectar España.
Perdón, despacio.
Tarda mucho conectar con España.
Perdón, despacio.
Tarda mucho.
Tarda.
Conexión for España.
Mucha
conexión.
Para las para dos segundo problema se hace eso
no más problema
ya para punto no más para hablar más por último puede tres se hace eso
thank you
otro problema
no ninguno
pero por favor puede marcar dígito para confirmar se hace eso
de acuerdo
cero 4 para la mejor cobertura. ¿Se hace eso?
Sí.
Marque ahora, por favor.
Sí.
0-4, la día
abajo. ¿La día?
7. Marque ahora. ¿Se hace eso? Please.
Sí. 0-4.
Taría 7.
¿Qué es taría?
Taría.
Almohadilla.
Se hace eso.
Ah. 0-4, almohadilla 7.
Ahora.
Sí.
Puede para mejor cobertura ahora, puede marcar 0-4 Taraya 7. Se hace eso.
Perfecto.
Y yo compruebo monitor.
Gracias.
No, marque ahora, ahora.
Venga, espera. 0.
4.
4. Taraya 7. Perfecto.
Ahora oye mejor.
Sí.
Más cobertura.
Sí.
Correcto. Marque a modía otra vez y ya está.
Ya está.
Otra vez, más fuerte.
Ya está.
Muy bien, señor Celso. ¿Qué tal me oye ahora?
Ahora muy bien, gracias.
Si quiere bajar volumen, marque 2.
No, está bien ahora de volumen.
Marque.
2.
¿Qué tal, oye?
Ahora más bajo, mucho más bajo. Claro.
Marque 3, sube volumen.
3.
¿Ahora qué tal me oye?
Mejor.
Marque 2.
Sí.
¿Ahora?
Muy bajo. Ahora muy bajo.
Yes. 3. 3 y...
Sí.
Y sube. 3 y sube.
Ahora está bien.
A medio un 5, medio volumen 5.
Está bien ahora, ¿eh?
Volumen 5. Press 5.
Ahora, 5.
Ahora que...
Bien.
¿Qué tal?
Bien. Pero mejores en 3, ¿eh?
Fácil carrera.
Bueno,
pues nada. Criticaste al operador de Soha. Se hace eso. Gracias, señor Celso Escóndica, Arisa, que está telefónica para ayudar.
Maris, muchas gracias.
Cari Modesta, se hace eso.
Perfecto.
Modesta Madrid Olímpico.
Perfecto, muchas gracias.
Marisiaco, y recorre Corre Sacayo. Marisiaco, y recorre la Sobaco. Se hace eso.
Muchas gracias.
Chao.
Chao.
Desde luego, pues, qué paciencia hay, qué obediente, ¿eh? El 3,
hombre,
el 5. La
hombre.
Taraya y, la, como decía,
buenas
la Taraya.
Buenas noches.
Taraya, mira, qué estás de Cerezo. Hombre, presidente.
¿Qué pasa, Cerezo?
Beatriz, buenas noches.
Un placer tenerla en la noche de COPE, ¿eh?
Te escucho muy bajo, ¿eh? ¿Qué le doy al 2?
Me escucha. Dale al 2.
Al 3 al 5.
¿Mejor?
Eso, ¿eh?
Ahora te escucho.
Si quiere un tono medio en el 5, va bien, ¿eh?
El 5, Taía, Almadella, perfecto, muy bien. Ahora te escucho perfecto, como toda la noche, que soy muy fan, además eres muy buenas tardes.
gracias.
Oye, pues
por cierto, me
mejor...
ha encantado el chino, ¿eh? Le podemos poner un sobresaliente en español, ¿no? Al personaje
sí.
del chino.
El chino
se entendía bastante bien.
Se lo entendía bastante bien, sobre todo el final, que no sé qué ha dicho eso, va cotaía, coticoraca, corototo. Pero bueno, paciencia franciscana a Enrique Cerezo, que es buena gente, y eso que la llamada está editada. O sea, que entiendo que debe ser más larga todavía de lo que hemos puesto. O sea, que le hicimos perder 4, 5, 6 minutos de su precioso tiempo en Singapur con esta gilipollez del móvil, del 3 sí. y del 5. ¿Qué cosas,
pero lo aguantó secamente y, como digo, sí. muy obediente. Él iba marcando. Sí, eso sí, sí.
Qué
buena gente.
Qué buena gente.
Como el grupo Risa. Lo que no se ve, lo que no se oye de las bromas que escuchamos del grupo Risa y que suenan para ti años después aquí en la noche de COPE. Pues muchísimas gracias. Chicos, no, qué, Oscar, David, qué, Fernando.
¿Qué usted tiene?
Gracias a ti, Beatriz Peotín.
¡Hombre, el chino!
Sí. Chino.
¿Cómo se llama, yo, señor chino?
Me llamo Chakio ya.
Besos por doquier. Chao, chao. Pues. Hasta dentro de 7 días.
Besos por doquier. Adiós.
Se
hace eso.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Será que la amistad se ahogó en tu sangre fría?
En 25 minutos vamos a llegar a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. ¿Cómo será, Carlos Márquez, el salón del Grupo Risa? ¿Cómo serán esos 3 salones?
¡Ostras!
Pues yo se me olvidó preguntárselo.
Pues yo me imagino que tendrán muchas fotografías de la gente a la que con la que se han reído. Yo me imagino que tendrán pues eso, una foto de Enrique Cerezo, otra de Luis Aragonés, otra de, pues no sé, de toda esta gente, ¿no? Del piloto de Moyá, pues bueno, pues.
Y mucho aparatejo, técnico.
Sobre todo eso. Ahora que hacemos radio desde el salón, pues oye, es un elemento decorativo más dentro de la casa. Esos aparatos a través de los cuales se puede hacer radio desde las comodidades del salón de nuestra medida casa.
¿Para ti qué tiene que tener un salón para que sea perfecto?
Un sofá. Un sofá,
hombre,
bien cómodo, que puedas poner...
El rey
poner...
del salón.
Hombre, ¿dónde vamos a ver esas series? ¿Dónde nos vamos a pegar esas siestas kilométricas? Yo, fundamental para tener esa sensación de salón, un sofá. ¿Qué crees tú que es imprescindible?
El rey de mi casa es el sofá, ya te lo digo yo.
Claro, es lo tuyo también, ¿no? Un buen sofá.
Sí, lo demás no importa, lo demás es accesorio, pero el sofá tiene que ser la bomba.
Además, casa minimalista, ¿no? O sea, da igual si hay sillas, si hay una mesita, no. Un buen sofá. ¿Cheslón, quizá? ¿Cheslón?
Yo soy de cheslón. Bueno, lo he tenido después de muchísimos años.
¿Qué
me encantaba
invento,
cuando se lo veía a los demás y dije, algún día me lo compraré, y hace poco...
Pude estrenar
cheslón.
Eso de estar tumbado con la pareja mientras estás tú tumbado y con los pies de tu pareja en la cabeza. Es maravilloso. Es uno de los errores conceptuales del cheslón, pero bueno.
¿Venían los pies con el salón? Digo, ¿con el sofá?
Con el sofá, sí. En mi caso, Ciara y yo muchas veces, pues sí, tenemos que convivir con eso, pero por suerte no nos huelen los pies, ni a ella ni a mí. O sea, que convivimos bien en ese sentido. Lo que importa...
Yo no he preguntado esas intimidades.
Pero yo lo digo porque en este caso salgo ganando. Si a mí me olieran los pies, pues no lo iba a contar aquí en la cadena COPE. Esto no le interesa absolutamente a nadie. Lo que sí nos interesa, eso sí, es cómo es tu salón, querido búho. ¿Cómo lo tienes decorado? Si quieres mandarnos alguna fotografía, puedes hacerlo. ¿Dónde? Al teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, 661-201-512. Ahí puedes enviarnos tus mensajes o tus notas de audio. ¿Qué prefieres hacerlo? ¿A través de las redes sociales? Sin ningún tipo de problema. Puedes hacerlo en Facebook y en Twitter buscándonos por @lanochedecope.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Por primera vez en la historia hay una mayoría, un 51%, nítidamente independentista.
Todo sigue igual, pero un poco peor. Junqueras, desde la cárcel o con el indulto bajo el brazo, tiene la llave de todo.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Nosaltres estem compromesos en l'èxit d'aquest procés.
Un procés que continúa rayando el disparate. Cataluña es un territorio privilegiado, una comunidad que pasa de ser la locomotora y el ejemplo a ser una ruina. Una ruina de donde huyeron miles y miles de empresas para...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Seguro que has escuchado en más de una ocasión expresiones como techo de cristal, suelo pegajoso o síndrome de la importancia. Estos conceptos tienen mucho que ver con las barreras que sufrimos las mujeres en el ámbito laboral y que nos impiden desarrollar una carrera profesional en las mismas condiciones que un hombre. Te voy a dar dos datos. 6 de cada 10 personas en paro son mujeres y la brecha salarial es del 20%, o lo que es lo mismo, las mujeres cobran un 20% menos que un hombre de media, según la última encuesta de población activa. Poco a poco en nuestro país se están dando pasos de gigante en la igualdad, en este tipo de asuntos, pero es evidente que todavía tenemos mucho camino que recorrer en materia de igualdad. Teresa Baró es consultora experta en habilidades de comunicación personal y precisamente en este contexto ha elaborado una guía de comunicación profesional específica para mujeres que se titula Imparables. Teresa, buenas noches y bienvenida a la noche de COPE. ¿Cómo estás?
Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Muy bien, muy bien.
¿En qué se diferencia la comunicación de una mujer a la de un hombre?
Bueno, si hablamos del comportamiento tradicional, porque también todo esto va cambiando, la comunicación de las mujeres en general es más indirecta, más suave, busca más la amabilidad, la relación con la otra persona, es mucho más conversacional, mientras que el estilo masculino, especialmente en el trabajo, es más directo, más informativo, va más al grano, no da tantos rodeos, se expresan con más contundencia y más seguridad. Esto en cuanto a la palabra. Después tenemos todo el mundo de lo no verbal, que evidentemente creo que salta a la vista, es muy distinto, ¿no? El cómo nos movemos, caminamos, nos sentamos, incluso cómo sonreímos, es totalmente diferente.
¿Recuerdas en qué momento nace Imparables? ¿Cuál es su germen? ¿Por qué decides escribir este relato, esta guía?
Hace muchos años que lo tengo en la cabeza. Ahora parece que es uno de los momentos oportunos para publicarlo. Yo quizá hubiera publicado antes, pero también es cierto que a veces hay temas que hasta que no hay suficiente conciencia para recibirlos, pues es mejor esperar, ¿no? Y ahora estamos en un momento en que hay mucha conciencia, tanto por parte de hombres como de mujeres, para superar todos estos obstáculos para la igualdad real, ¿no? Y bueno, yo pienso en este libro desde que empecé a asesorar a profesionales de todos los sectores y me di cuenta de que realmente las mujeres teníamos unas dificultades añadidas y además unas inseguridades distintas a las de los hombres, que esto es muy importante y también lo trato en el libro.
¿Cuánto hay de tu experiencia en este libro o de las vivencias que has tenido plasmadas en el ejemplar?
Mucho, mucho. También hay investigación para muchas veces para confirmar sospechas que yo tenía. Y a veces me he encontrado con que hay algunos mitos que también es necesario eliminar, ¿no? Pero hay mucha experiencia personal. Mi propia vida y mi propia trayectoria profesional está reflejada en este libro, pero no porque precisamente porque mi caso sea único, sino todo lo contrario, porque también he visto a lo largo de todos estos años que mis vivencias son las de muchísimas mujeres, y no solo españolas, que podría ser un tema más de proximidad, sino también en todo el ámbito latinoamericano, que es el que yo trabajo, ¿no? Es decir, que hay situaciones, vivencias y comportamientos que compartimos mujeres de distintos países, de distintos niveles sociales, con distintas formaciones académicas. Bueno, es un tema de género.
Tú eres experta en comunicación. Teresa, ¿la manera en que nos comunicamos las mujeres puede hacer posible la desigualdad entre hombres y mujeres? ¿Puede hacer posible que se acabe esa desigualdad? ¿Qué tenemos que hacer para mejorar nuestra comunicación?
Sí, pues mira, la verdad es que nuestra comunicación puede agrandar esta desigualdad o la puede disminuir e incluso la podemos llegar a superar. Pero para conseguir esto tenemos que ser conscientes de cómo nos comunicamos y muchas veces no lo somos porque, bueno, hemos aprendido de unos modelos, unos patrones de conducta que nos parecen normales porque es como hemos crecido. Pero si te paras a analizarlos, a lo mejor te das cuenta de que ni son tan normales ni se tienen que dar por correctos y además te puedes dar cuenta de que no nos benefician, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo ahora las mujeres. Estamos revisando nuestro propio estilo de comunicación y ver si podemos adoptar otros estilos o otras técnicas que nos ayuden a conseguir esta igualdad, especialmente en el mundo profesional. Por ejemplo, el ser más firmes en nuestras intervenciones en una reunión, ser más visibles, en no ir con tantos rodeos y con tanta modestia, el no ser tan discretas, el vendernos mejor. Mira, si te doy ejemplos.
Te iba a decir, sí, de alguna manera también estamos acomplejadas, y es un problema nuestro o al final algo aprendido.
Bueno, no, desde luego no lo llevamos genéticamente este problema, sino que lo hemos aprendido, claro, los modelos que hemos tenido, los referentes en el ámbito público. Fíjate, solo un ejemplo, la famosa frase de detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pero detrás, sí. ¿Por qué detrás? ¿Por qué detrás? ¿No? Bueno, pues porque precisamente una mujer que está en el ámbito público, que es visible, que se hace ver, se hace notar, tiene en la sociedad tradicional mala reputación. ¿Por qué? Porque está haciendo lo mismo que hacen los hombres. Esto evidentemente lo estamos superando, pero nos queda algo en el inconsciente. Y por eso hay muchas mujeres que todavía evitan puestos de responsabilidad o trabajos que exigen visibilidad, porque no se sienten cómodas con esto, ¿no?
Desde luego la situación es bastante perversa, y por mucho que una mujer se rebele en estos momentos, siempre impera luego el miedo al perder el puesto de trabajo. Ya no tanto al que dirán, sino el miedo a perder ese puesto de trabajo, sobre todo cuando se siente responsable también de la familia y de su casa. Y luego encima tenemos que romper techos de cristal, despegar nuestros pies de ese suelo pegajoso. Está realmente complicado. Es verdad que se ha avanzado mucho, pero aún hay, como decía al principio, mucho camino por recorrer. ¿Crees que los hombres son conscientes de esta realidad? O como les afecta en menor medida, son ajenos al problema o piensan, bueno, ya están estas con la misma cantinela de siempre.
Bueno, mira, yo creo que hay muchísimos hombres, y cada día me los encuentro con más frecuencia, que entienden perfectamente nuestra situación porque tienen compañeras o porque tienen parejas que lo están sufriendo, ¿no? Entonces, cada vez comprenden más la mentalidad femenina y lo que sufrimos nosotras para conseguir pues esta proyección profesional. Pero no solo como profesionales, sino también como madres, por ejemplo, ¿no? Al final siempre acabas sintiéndote culpable por no estar más con tu familia, tienes remordimientos, no llegas a todo, te consideras mala profesional y además mala madre. O sea que estamos realmente muchas veces atrapadas. Pero yo pienso que hay cada vez más conciencia entre los hombres y además apoyo real. Pero falta mucho, no son todos, falta mucho. Y la verdad es que el papel de las empresas y de las cúpulas de las empresas en estos momentos es muy importante, es de una gran responsabilidad, porque en las empresas es donde se pueden aplicar políticas más efectivas para conseguir esta conciliación real, pero que no la conciliación que no sea solo cuestión de mujeres, sino que también sea cuestión de hombres, ¿no? O para implementar pues medidas de realmente de igualdad en la promoción interna. Todo esto se tiene que trabajar. Y el libro, mi libro Imparables, es un libro, yo pienso, que va a ayudar mucho a los hombres que quieran leerlo para comprender mejor cómo nos comunicamos y qué situaciones sufrimos en nuestro día a día.
Bueno, hay algo, Teresa, que también es inherente, ¿no?, a la mujer, y es que es la mujer al final la que pasa por un embarazo y luego tiene ese periodo de lactancia, y por mucho que tengamos una pareja que sea corresponsable, hay un tiempo donde la madre tiene que estar más presente que el padre, y más que ayudas a la mujer también hacen falta muchas ayudas a la familia, ¿no? Y en estos tiempos de coronavirus todavía más, donde estamos haciendo auténticos malabares para subsistir las familias, muchas de ellas teletrabajando en casa con los niños, atendiendo a las obligaciones también escolares y académicas. Esto nos lo pone la pandemia también mucho más difícil. Yo no sé si esto va a ser un empujón definitivo a la conciliación o vamos a dar pasos para atrás como los cangrejos. Ya sé que no tienes la bola de cristal, pero
no.
¿Cómo lo interpretas?
Pero parece... Yo al principio de la pandemia pensé que sería un gran paso adelante, pero ahora viendo las estadísticas, viendo el impacto que ha tenido en las mujeres a nivel psicológico la pandemia, pues pienso que quizá nos estamos sometidas a mucha más presión que ellos. Y es curioso, porque si, por ejemplo, en una pareja los dos teletrabajan, pues entonces es que ya no hay excusas, ¿no? Ya digamos que estamos los dos en casa y podemos compartir o organizar las tareas domésticas y la crianza de los niños. Pero somos nosotras a veces las que no sabemos reclamar nuestros derechos, que no sabemos negociar también estas cuestiones. Hay estadísticas en un maravilloso estudio de Laura Sagnier, que se titula Las mujeres hoy, que nos dicen que el 70% de las mujeres no negociamos o no pactamos la distribución de las tareas del hogar antes de irnos a vivir o de casarnos con esta pareja. Fíjate que ya empezamos con mal pie, porque si
malamente,
de
sí.
esto no se habla, si de esto no se habla antes de ir a vivir con esta persona y compartir tu vida, pues imagínate tú, ¿no? Después ya el tema se complica, porque entonces aquí puede haber mucho conflicto. O sea que no sé, yo también pienso que hay otro problema con el tema del teletrabajo, que es que las mujeres habíamos ganado en visibilidad. Y ahora volvemos para atrás, que es otro de los grandes retos. Volvemos a estar encerradas en casa. Aunque hay medios para ser pública, para tener visibilidad en las redes, por ejemplo, ¿no? Pero ya requiere una energía especial. Ya cada día te tienes que conectar con compañeros, con superiores, con clientes, de una forma activa y proactiva para que te vean, para hacerte notar, ¿no? Yo pienso que si no somos conscientes de esto, va a ser un paso atrás.
Pues desde luego tenemos por delante un nuevo desafío, ¿no? El que nos ha planteado la pandemia con los confinamientos y el teletrabajo. Y una buena herramienta es este libro, Imparables, mejorar también nuestra comunicación para hacernos visibles. Teresa Baró, muchísimas gracias por estar en La Noche de COPE. Que vaya bien, buenas noches.
Gracias, gracias a vosotros.
Cada mañana ella se despierta y mira en su interior, su corazón ya no siente nada. Y es que ya, cuando yo te escriba canciones, dímelo, si mi son te apaga ese dolor que estaba sintiendo.
Ya no te sientes tan sola, ahora se escucha tu voz, no hay que pensar.
Vamos a llegar ya a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Seguimos despiertos, esta gran comunidad de búhos y lo que nos queda, ¿eh? Porque te vamos a arropar con las mejores historias hasta las 4. Momento en el que empezaremos a poner las calles con el primer despertador de la radio española. Enseguida te voy a presentar a Francisco, es uno de los activistas medioambientales más jóvenes del planeta. Con unos principios muy firmes de defensa de la ecología, ha conseguido que se le escuche a sus 11 años, incluso en el Congreso de su país, Colombia.
Me gusta defender esta causa, pero llamados a que no menosprecien y menoscaben nuestro conocimiento, el conocimiento que hoy tienen todos los jóvenes. Unos jóvenes tienen la capacidad, las habilidades de hacer TikToks, de ser youtubers.
Lo malo es que Francisco también ha recibido numerosas amenazas de muerte. Parece mentira, ¿verdad? Bueno, pues aún así cuenta con el apoyo de la ONU y sigue firme en sus convicciones, desde luego el que nace valiente, ¿eh? Porque ahí en Colombia el tema medioambiental no es cosa baladí. Y después de conocer a Francisco, vamos a recibir la visita de Enrique Coperías y Cristina García Tornel, el periodista, ella correctora, son marido y mujer, y juntos acaban de escribir Diario de una Nazi, una novela que tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados desde el capítulo 1. Es una historia trepidante, es un thriller, hay amor y hay un dilema clave. ¿Qué piensa la mujer de un soldado de las SS nazi cuando éste se va cada mañana a trabajar, entre comillas, es decir, a exterminar judíos en el campo de concentración de Auschwitz? ¿Puede el amor verdadero hacer que se replantee sus creencias y valores? De eso y de mucho más vamos a hablar en unos minutos con Coperías y García Tornel, que ya sobrevuelan por aquí en esta madrugada de martes, 23 días de febrero. Y contigo hablamos de salones. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. De salones y de salonazos, ¿eh? Que está, hay poderío, ¿eh? Aquí en la audiencia de COPE tiene unos salones que estamos viendo las fotografías que nos mandan al WhatsApp de la noche de COPE, y lo mejor es que estamos escuchando las pedazos de descripciones que nos hacen. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar con nuestra querida ordenatriz de una de las partes fundamentales de la casa, el salón. Y hoy queremos saber cómo es el tuyo, cómo es tu salón. Cuéntanos cómo lo tienes decorado, qué es lo que haces en él, cómo es, qué cosas tiene tu salón. Teléfono de WhatsApp 661, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE 661-201-512. Y vamos a escuchar a Jorge de Madrid, porque hay quien tiene el salón muy bien organizado, pero aún así piensa en mejorarlo y hasta en hacerle alguna reforma.
Pues nosotros tenemos un salón en forma de L y deja una zona algo abierta para que puedan estar las niñas pues pintando, jugando, haciendo algo. Y luego la zona corta de la L es para el comedor. Y últimamente valoramos si la zona de comedor abrirla a la cocina y así aprovechar luz y ventilación.
Pues mira, perfecto. Si además puedes mejorar tu pedazo de salón que tienes, mejor que mejor. Es lo que nos cuenta Jorge de Madrid. Olimpia nos escribe al Twitter y nos habla también de un tema muy importante en el salón. Porque ella dice, para mí es el lugar de las plantas. Y no os enseño nada más. Nos ha mandado alguna fotografía de las plantas que tiene. Dice, como todos, está dividido en dos partes, la del comedor y la del sofá. El sofá que no falla en los salones. Dice, la tele la tengo en otra sala, la salita. Y esto es verdad, que hay gente que tiene dos habitaciones. Uno tiene la salita, o por lo menos antiguamente yo lo he visto en muchas casas de familiares, una salita en la que tienes, pues en la que haces vida, ¿no? Pero luego tienes el salón grande, con su sofá grande, y que ahí, pues bueno, es como el de las visitas, ¿no? Pero tú haces vida en tu salita, que ahí se está muy, muy bien. Pues nos ha hablado Olimpia de eso, de las plantas que tenemos en los salones. Tasio Sánchez, antes hemos estado haciendo la descripción metódica de su salón, y hablábamos de que tenía una cinta que no pegaba nada con la decoración del salón. Dice, sí. Tasio nos ha contestado, dice, sí, uso la cinta, y bueno, pues ya que desentona, por lo menos le vamos a dar uso, y esa es la
por razón no
que
le
tiene,
falta,
hombre.
Es lo que te digo. Pues ya está ahí, bueno, pues la puedes usar para hacer deporte o para dejar, no sé, la chaqueta. Porque es que a veces sí. Esas máquinas infernales acaban de...
Pero también
de
te digo una cosa, Beatriz. Si hay un búho que es capaz de tener la cinta andadora a juego con el salón, con los muebles del salón, ya,
es que
vamos,
nivel.
Eso ya es de sobresaliente, y queremos que nos lo envíen al WhatsApp si es que se da ese caso.
¿Qué fue antes? ¿La cinta de correr o el salón?
Efectivamente. ¿En torno a qué se creó qué, no? Es la pregunta. Ángel Ruiz Orzáez, como siempre, nos escribe al Facebook de La Noche de COPE, @lanochedecope, y dice, en mi salón, con vistas al Mediterráneo, tengo mi colección de 25 bonsáis. Allí paso las tardes. A mí me da mucha envidia, Ángel Ruiz Orzáez. Vamos, es que además estoy viendo una serie en la que aparecen varios bonsáis y me están dando ganas de meter alguno en casa, claro.
Y que arde, ¿eh? Porque tiene que ser complicado cuidarlos.
¿Sabes? Eso es lo más importante. Voy
hay
a ver si,
muy delicados, ¿no?
Voy a ver si me compro uno de plástico, que así no me la juego.
Ay, le voy a preguntar yo a ordenatriz, a Begoña Pérez, si nos recomienda a los que no somos muy mañosos con las plantas el tener plantas artificiales, que ahora las hacen fenomenal.
Sí,
¿eh?
¿Verdad?
Dan el pego.
Yo hay veces que he ido a casas de algún amigo, cuando se podía, y dan el pego, dan totalmente el pego. Que, ¡ay, qué bien las riegas! No, hijo mío, no, esto no se riega, esto ya viene regado de fábrica. ¿Cómo es tu salón? Cuéntanos, descríbenos, mándanos si quieres fotografías de cómo es tu salón al teléfono de WhatsApp de la noche de COPE 661-201-512, o si quieres hacerlo mejor a nuestras redes sociales, adelante, puedes enviarnos un tuit o escribir en nuestro muro de Facebook buscándonos por @lanochedecope.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Nora Aguirre, presidenta de Manos Unidas Vitoria. Jesucristo para mí es aquel que todos los días me llama a ser mejor persona. Él no me juzga cuando fallo, me ayuda en mi caminar y a superarme. Él me hace ser feliz cuando comparto mi vida y mis bienes con los demás. Cada día vivo mi fe como algo intrínseco a mi ser. No sería yo sin mi fe. Ella me acompaña y me da fuerzas para seguir adelante en los buenos y en los malos momentos. Está presente en cada situación de mi vida.